Cinéfilo Urbano, un podcast para los maratonistas del sofá. Toda la información que necesitas saber sobre tus series favoritas y las películas que no te debes perder. Con ustedes, Raúl Miranda.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Cinéfilo Urbano. Yo soy Raúl Miranda y en este episodio hablaremos sobre algunas de las mejores películas de los años 90 que podemos encontrar en Netflix y HBO Max, para que los que se quedaron en casa en esta Semana Santa tengan algunas opciones para disfrutar. Si tienes más de 30 años, es casi seguro que las hayas visto, aunque nunca está de más repetir una buena. Yo soy de los que cuando no encuentran nada que ver, termino yendo siempre a lo seguro. Si tienes menos de 30 años, entonces, algunas de ellas se te pueden haber escapado, así que prepárate para agregar contenido de calidad a tu lista de espera. Ahora bien, si tienes menos de 23 años, entonces perteneces a una generación que en su gran mayoría piensa que algo que no se haya filmado en los últimos 5 años no puede valer la pena. Y hablo por experiencia, porque cuando les recomiendo una película a mis hijos, lo primero que ven es el año en que se filmó, lo cual me obliga a ofrecer detalles extras para convencerlos. Al menos eso era lo que ocurría antes, porque ahora ellos solitos andan detrás de esas viejitas que siguen estando buenazas. Y a propósito de Jennifer López, esta lista no incluye ninguna de sus películas. Para finalizar, les contamos sobre una serie que acaba de concluir y de la que ya se está desarrollando un largometraje. Así que sigan escuchando y recuerden que en Cinéfilo Urbano ofrecemos mucha información y cero spoilers. De inmediato arrancamos con la primera de las películas, aunque debo aclarar que esta lista es en base a lo que tenemos disponible en estos momentos en Netflix y HBO Max. Ya que en mi top 10 de los 90s hay muchas que no están disponibles y no quise recomendarles cosas que no pudieran encontrar con relativa facilidad. Pero, si aún así no tienes la posibilidad de ver algunas de estas películas, me puedes contactar a través de nuestras redes sociales y con gusto les enviaremos un link para que puedan verlas en línea.
Usted no tiene capital.
No lo suficiente. Debe conocer a la comunidad de empresarios judíos trabajando aquí.
¿Cuál comunidad? Los judíos ya no pueden tener empresas. Es por eso que esta está embargada.
Sí, pero no serían los dueños. Yo lo sería. Les pagaría con productos. En productos que puedan utilizar. Que puedan tener en la mano. Cambiar en el mercado negro. Hacer lo que les parezca. Y todos felices. Si quiere, usted podría administrar la compañía.
Déjeme entender. Ellos pondrían el dinero. Yo haría el trabajo con todo el respeto. ¿Qué haría usted?
Asegurarme de que la compañía sea conocida y de que tenga cierto prestigio. Es lo que puedo hacer, no el trabajo. La presentación.
Si vamos a hablar de los 90s, entonces debemos comenzar por la que yo considero la mejor película de todos los tiempos, La Lista de Schindler. Una obra maestra de Steven Spielberg que retrata con un realismo y una crudeza sin igual el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Liam Neeson, que después de viejo se ha convertido en uno de los héroes del cine de acción, luego del éxito de la película Búsqueda Implacable, encarna aquí al empresario alemán y miembro del partido nazi, Oskar Schindler, un tipo que vio en la guerra la oportunidad de hacer fortuna mediante la explotación de los prisioneros judíos. El reparto incluye a Ralph Fiennes, en el rol de un sádico comandante alemán, en un papel que, al igual que a Neeson, le valió una nominación al Oscar. La película ganó 7 premios de la Academia, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Adaptación de Guión, Mejor Cinematografía. En conclusión, el tema aquí no es hacer una apología de La Lista de Schindler, sino invitarlos a disfrutar de una de las más grandes obras de arte en la historia del cine. Netflix la eliminó recientemente, aunque lo ha hecho ya varias veces y luego vuelven a ponerla, pero en estos momentos está disponible en HBO. Así que si no la has visto, esta es tu oportunidad de ver una de las grandes obras maestras del cine.
Hay un río de dinero sucio en este lugar. Lo canalizo, lo filtro, lo oculto. Envío ese dinero al mundo real. Y cuando vuelve...
Limpio como la miel virgen, ¿eh? Si a alguien le da curiosidad, el FBI, el ISR, quien sea, conducirá a alguien.
Así es, pero no conmigo.
¿Entonces a quién?
Randall Stevens.
¿Quién?
Lo inventé de la nada. No existe más que en papeles. Washington.
Sorprendente.
Pues lo gracioso es que afuera era un hombre honesto, derecho como flecha. Tuve que estar en prisión para torcerme.
The Shawshank Redemption, o Sueño de Fuga, como se tituló en español, es otra de mis top 10 de todos los tiempos. Una de esas películas que uno puede decir que ha visto 10 veces y cada vez se le encuentra mejor. Ahora mismo está disponible tanto en Netflix como en HBO Max. La película terminó siendo protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Y digo terminó porque para ambos roles llegaron a considerarse a Harrison Ford, Tom Hanks, Robert Redford y Tom Cruise, quien hasta llegó a realizar una lectura de guión junto al director Frank Darabont. Pero créanme, el director sabía lo que hacía cuando se decidió por estos dos monstruos, refiriéndome obviamente a Tim Robbins y Morgan Freeman. Sueño de Fuga es una adaptación de una novela de Stephen King, que narra cómo un banquero es acusado de asesinar a su mujer y termina como recluso en una prisión en la que sus habilidades profesionales lo convierten en asesor financiero de los carceleros y la mente detrás de un esquema de lavado de dinero en favor del alcaide. Si eres de los que aún no han visto esta maravilla, me lo vas a agradecer. Tanto que volverás a escuchar el podcast solo para dejarme un maravilloso rating en Spotify o Apple Podcasts.
¿Dónde la conseguiste?
La encontré.
¿Cómo que la encontraste?
La encontré en la orilla. Espera. Vino a mí. Tienes que creerme. Yo...
¿Creerte?
Debía conocer a quien me escribió. Debía conocerte. Iba a decírtelo desde hace tiempo.
¿Cómo pudiste encontrarme?
Porque rastré todos los mensajes y las señales. Y luego...
¿Todos los mensajes?
Los encontramos todos y las personas lo vieron en el periódico y escribieron. Te juro que iba a decírtelo, Garrett. ¡Espera!
Debo salir de aquí.
Aquí haremos una parada técnica para echarle maíz a las palomas y hablar de una de las historias de amor que más me gusta, Message in a Bottle, que en español se tituló como Mensaje de Amor. Está basada en una novela del mismo nombre y narra la historia de una periodista que se encuentra una botella con una trágica carta de amor. La periodista, curiosa por naturaleza, se embarca en una misión por descubrir la historia detrás del mensaje, y así es como arranca esta película, protagonizada por Kevin Costner y Robin Wright, y el gigante entre gigantes Paul Newman, en una de sus últimas actuaciones para la pantalla gigante. No hay más que decir, si te gustan las historias de amor y no has visto Mensaje de Amor, búscala en HBO Max y no seas egoísta. Invita a tu pareja para que la vean juntos.
Esto estaba en la pared, atrás del refrigerador, en la escena del crimen.
Largo es el camino y difícil que sale del infierno hacia la luz.
Es de Milton, El paraíso perdido.
De acuerdo, estoy confundido.
Significa que es el principio. Hay 7 pecados capitales, capitán. Gula, codicia, pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia.
Pueden esperar 5 más de estos.
Oye, un momento.
No quiero involucrarme en esto.
Somerset.
Él quería el caso.
Seven, o los 7 pecados capitales, como se tituló en español, es otra de la lista que está en mi top 10 de todos los tiempos. Y muy probablemente en el de todos los terrícolas que la han visto desde su estreno en 1995. Este thriller psicológico explora la vida de un detective que está a punto de retirarse y la de otro que apenas comienza, mientras ambos persiguen un asesino en serie que utiliza los 7 pecados capitales como su motivación. La película es dirigida por David Fincher, que tiene entre sus éxitos El curioso caso de Benjamin Button, La red social y La habitación del pánico, entre muchos más, y cuenta con un reparto de ligas mayores encabezado por Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. Esta es de las que los va a dejar frisados frente a la televisión, con la boca abierta en el final y preguntándose qué haría usted en el lugar del protagonista. Si ese no es el checklist de una obra maestra, entonces dígame usted cuál es. Esta es otra película que salió recientemente de la programación de Netflix al menos para Latinoamérica, pero está disponible en HBO Max. Así que, si no la han visto, no hay excusas.
Coronel, hay algo que debería saber.
Sí.
Estos dos hombres han muerto en Normandía. Este en Omaha Beach.
Sean Ryan.
Este hombre en Utah.
Peter Ryan.
Este hombre murió hace una semana en Nueva Guinea.
Daniel Ryan.
Eran hermanos, señor. Acabo de enterarme esta tarde. Su madre va a recibir los 3 telegramas. Y eso no es todo. Hay un cuarto hermano menor. Está perdido en Normandía.
¿Está vivo?
No lo sé.
Acompáñeme.
Con Saving Private Ryan, nos volvemos a encontrar al prolífico Steven Spielberg detrás de las cámaras. Esta vez narrando el caótico desembarco de las Fuerzas Armadas estadounidenses en las playas de Normandía, lo que hoy se conoce como el Día D, y lo que sin dudas fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Rescatando al soldado Ryan cuenta la historia de un escuadrón, comandado por un capitán que interpreta Tom Hanks, que debe atravesar una Francia minada de soldados alemanes en busca del paracaidista James Ryan, cuyos 3 hermanos murieron en combate, y el Departamento de Estado busca regresarlo a su hogar junto a su madre. El elenco lo completan Matt Damon, Tom Sizemore, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis, Adam Goldberg, y en breves apariciones Paul Giamatti, Ted Danson y Bryan Cranston, antes de que Breaking Bad lo convirtiera en uno de los actores más conocidos del planeta. Si te gustan las películas bélicas y no has visto Rescatando al Soldado Ryan, entonces acepto que pongas en pausa el podcast y regreses cuando lo hayas hecho. Así de comprometido estoy con mi legión de cinéfilos urbanos.
Matilda, ¿por qué haces esto conmigo? No puedo ser más bueno contigo. Hasta te salvé la vida ayer justo en esa puerta.
Así es. Y ahora eres responsable de mí. Si salvaste mi vida, debiste hacerlo por una buena razón. Si me echas ahora, es como si no lo hubieras hecho. Es como si me hubieras dejado morir allá afuera. Pero sí la abriste.
Matilda.
Si no me ayudas, moriré esta noche. Puedo sentirlo. Y no quiero morir esta noche.
Esta preciosura de 1994, que además de ser un clásico del cine de acción y una de esas películas en la que nos enamoramos del criminal, también tiene la particularidad de que marcó el debut en el cine de Natalie Portman, de quien sin duda se puede decir que es una estrella desde chiquitica. Leon, The Professional, o El Perfecto Asesino, es una película del genio del cine de acción Luc Besson, responsable de títulos como Taken, Lucy y Anna, estas dos últimas disponibles en Netflix también. El Perfecto Asesino es protagonizada por el francés Jean Reno y el ganador del Oscar Gary Oldman, y nos cuenta la historia de un asesino cuyo mundo se pone de cabezas cuando intenta proteger la vida de una niña perseguida por un grupo de policías corruptos. Esta es otra de las que los mantendrá pegados al televisor, a la computadora, a la tablet o al celular. Y si prestan atención, puede servirles hasta en su vida laboral, porque nos enseña qué es lo que separa a un profesional de una persona que no lo es, independientemente del oficio en cuestión. En fin, esta película se disfruta aunque la hayamos visto 20 veces. Así que adelante y a pujar por el malo.
No te ates a nada de lo que no puedas deshacerte en 30 segundos solamente cuando le des vuelta a la esquina. Si vas tras de mí y te mueves cuando yo me muevo, ¿cómo esperas conservar un matrimonio?
Interesante punto. ¿Qué eres tú, un monje?
Tengo mujer.
¿Y qué le dices?
Que soy vendedor.
Así que si me ves aparecer en la esquina, ¿dejarías a esa mujer? ¿Le dirías adiós?
Es la disciplina.
Eso es muy cómodo, ¿no?
¿Así son las cosas o mejor nos dedicamos a otra cosa, no te parece?
Yo no sé hacer otra cosa.
Yo tampoco.
Y no me gustaría.
Tampoco a mí.
Al Pacino y Robert De Niro, juntos, aun cuando les quedaba gasolina para protagonizar una película de acción, es como esos cometas que pasan una vez en la vida. Por suerte, este quedó grabado y lo podemos disfrutar cada vez que lo queramos hacer. Heat, o Fuego contra Fuego, pone frente a frente a dos de los actores más importantes de la historia del cine en un drama criminal escrito y dirigido por Michael Mann. Y de entrada les puedo decir que tiene una de las mejores escenas de acción que se hayan filmado jamás. En ella nos encontramos con De Niro, como líder de una banda de ladrones, y a Pacino como el detective que está determinado a atraparlos. La historia contiene subtramas que alargan la película y nos adentran en el desarrollo de los personajes principales, que también incluye a un Val Kilmer en su prime, a Tom Sizemore, a Danny Trejo, John Boyd, William Fichtner, Hank Azaria, Ashley Judd y una vez más a la precoz Natalie Portman. Heat es un clásico del cine de acción y una vez más se encontrará pujando a favor de los malos. Pero no se vayan a menospreciar por eso, es algo que nos pasa a todos. Si amas las películas de acción, esta la puedes ver en Netflix, contando con la bendición de cinéfilo urbano.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Hay otras muy buenas películas de los 90 disponibles en ambas plataformas, como Los Puentes de Madison County, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep. También Bugsy, que nos cuenta cómo el mafioso Benjamin Siegel impulsó el desarrollo de Las Vegas tal y como la conocemos hoy. Esta película recibió 10 nominaciones al Oscar y es protagonizada por la pareja de esposos Warren Beatty y Annette Bening, quien por cierto se encuentra en nuestro país, República Dominicana, filmando una película junto a Jodie Foster. De igual forma, en Sleepers también nos topamos con Brad Pitt, Robert De Niro y Kevin Bacon en una historia de abuso infantil y venganza que los mantendrá amarrados al sofá. Es decir, hay muchas que valen la pena ver y ser mencionadas, pero hay que dejar comida para otro día. ¿Quién sabe? Quizás iniciamos una sección en cada episodio sobre las viejitas que no debemos olvidar. Y así llegamos al segmento informativo de Cinéfilo Urbano. Y nos encontramos con que Peaky Blinders se despide. Así es, señores. La aclamada serie británica Peaky Blinders concluyó el pasado 3 de abril, poniendo fin a una de las mejores series de la actualidad. Pero la buena noticia es que el episodio final, que tuvo una duración de 81 minutos, es un preámbulo para la realización de una película, según revelaron los responsables de la serie. Steven Knight, creador de esta serie de la BBC, dijo que la próxima película será una historia no contada que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en la que los Peaky Blinders estarán involucrados. Esta es una serie que a mí me costó empezar a verla, porque no me llamaba la atención. Incluso un día comencé a ver el primer episodio y no pude terminarlo. Pero gracias a la insistencia y recomendación de varios amigos, le di el chance y wow. La verdad es una serie para estar en el top 10 de cualquier maratonista. Y vuelvo a envidiar al que no la ha visto y tendrá la oportunidad de sentarse a verla completa. La última temporada llegará a Netflix el próximo 10 de junio, así que esta Semana Santa sería ideal para comenzar a ver las primeras 5 temporadas de esta serie, protagonizada por Cillian Anderson, Paul Anderson, y en la que también nos encontramos con nada más y nada menos que Tom Hardy, Adrien Brody y muchos otros personajes muy conocidos por otras series. Y así llegamos al final de Cinéfilo Urbano. Recuerda que nos puedes sugerir temas o dejarnos tu opinión a través de nuestras redes sociales, @cinéfilourbano para Twitter, Instagram y Facebook. Y la semana que viene les traemos una lista de películas para ver en familia. Y que les aseguro son de las que queremos que nuestros hijos vean y les sirva de inspiración para el resto de sus vidas. El cine es entretenimiento. Pero el buen cine también educa, y cuando ambos elementos se combinan, es la fórmula perfecta, la que más disfruto. Yo soy Raúl Miranda y me despido sigilosamente hasta el próximo episodio.